Y ahora vamos con el tema del día. Porque este año la noticia de la instalación de una nueva planta de celulosa de UPM en la localidad de Paso de los Toros, de Pueblo Centenario, fue celebrada por el gobierno. El anuncio fue que la empresa finlandesa se instalaría en la cuenca del Río Negro, sin especificar dónde.
En paralelo a esto, y mientras se realizaban las negociaciones con UPM, autoridades del gobierno, entre ellos la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Neida de León, manifestaron que la cuenca del río está contaminada.
En mayo, de León dijo que, al igual que en cualquier otra industria, le preocupa el nivel de eutrofización, ahí salió, que pueda producirse en el agua. Toda la cuenca del Río Negro está contaminada, por eso hay que trabajar para mejorarlo. Y si se llega a instalar UPM allí, vamos a trabajar en conjunto para mejorar todo el sistema. Para hablar de este tema, que es tan sensible, que es el agua del Río Negro, ese río que atraviesa nuestro país y que, como vemos, está en una situación delicada, estamos al teléfono con Panario, con Daniel Panario.
Él es ingeniero agrónomo, profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y coordinador de la maestría en Ciencias Ambientales. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien. Bueno, Panario, usted se ha caracterizado por ser un hombre bastante polémico y por decir, a su entender, la realidad de las aguas superficiales de nuestro país. ¿Cuál es el panorama del Río Negro?
Bueno, el panorama del Río Negro es bastante crítico, ¿no? Algunos de los embalses inclusive pasan el invierno con algas, cianobacterias, en fin, bastante complejas y complicadas desde el punto de vista de las toxinas que producen, etcétera. Seguramente, está con un exceso de fósforo normalmente, ¿no? Los embalses, además, como retienen el agua bastante tiempo, se generan las condiciones para la floración, que así se llama, el hecho de la proliferación de algas o de cianobacterias, que es lo correcto, y entonces están en grandes cantidades, es decir, está demostrado que han muerto ovejas que no tenían más remedio que tomar esa agua, en el caso de algunos productores que utilizan alguna isla.
¿Esto usted se está refiriendo al informe que, por ejemplo, El País lo difundió en mayo de este año, ¿no? Sobre cómo estaba afectando a los animales que tomaban agua de ahí.
Sí, sí, bueno, es el informe y nuestro propio conocimiento de los hechos, ¿no? Las cianobacterias son tan tóxicas que inclusive acaba de salir una publicación de una niña que se bañó en algunas playas habiendo cianobacterias y hubo que hacerle un trasplante de hígado, ¿no? Para que tengamos una idea del nivel de peligrosidad que implican.
¿Eso es un informe que salió hace poco?
Sí, hace muy poquito salió publicado en una revista científica arbitrada con todas las garantías, digamos, que da la ciencia.
Bien, con este panorama de la situación actual del Río Negro, ¿cómo podría afectar la instalación de una nueva planta de celulosa?
Bueno, de varias formas, ¿no? Es decir, también depende de cosas que no sabemos, como cuál ha sido las exigencias que le va a plantear el gobierno, si le va a pedir que haga tratamiento terciario o no, ¿no? Si se hace tratamiento terciario, es altamente probable de que, digamos, se puedan retirar casi todos los contaminantes del tipo fósforo y nitrógeno, ¿verdad? Pero, digamos, al anterior no se lo exigió en el río Uruguay, y el río Uruguay es el que está dando las condiciones para que las algas estas tóxicas lleguen a Montevideo, a Colonia, en fin, a todos esos lugares, ¿no? Por otra parte, hay un segundo problema, que es que esto va a ampliar el área forestal, y eso sí sabemos que tiene un impacto muy serio sobre las cuencas, porque disminuye la cantidad de agua que llega a los ríos, y los ríos se autodepuran en función del caudal que tienen. Ya el caudal del Río Negro es muchísimo más bajo que el del río Uruguay, y si se foresta la alta cuenca, que son lamentablemente zonas que han sido declaradas de prioridad forestal, nada menos que lo que son las fuentes de, digamos, las nacientes de las vías de drenaje, que es lo más importante desde el punto de vista de los caudales de los ríos, ya sabemos que disminuye en el entorno de un 20% promedio, años secos puede llegar a un 50%, ¿no? Años muy lluviosos como este no pasa nada, pero son poco frecuentes este tipo de situaciones.
Volviendo a la pastera, además de lo de la forestación, ¿no? Volviendo a la pastera, ¿hay posibilidad de que se instale una pastera y que no se agregue contaminación al río? Porque una de las máximas que estaban circulando de parte de los científicos es que el río no tolera más contaminación.
Bueno, efectivamente, lo
entonces,
que estoy diciendo.
¿Pero es posible que exista una tercera pastera y que no se agregue contaminación? ¿O el hecho de que haya una tercera pastera es sí o sí que algo va a pasar?
No, por supuesto que no. Las pasteras son suficientemente complejas en sus procesos como para que haya contaminación, ¿no? Eso es evidente. Ahora, digamos, se puede minimizar con cierto tipo de exigencias que a la que se instaló en el río Uruguay no se le exigió y tampoco se le exigió a ENSE, ¿no? Con lo cual me da la impresión de que no se le va a exigir. Pero bueno, yo no tengo
¿Fue un acto de irresponsabilidad no habérselo exigido en el río Uruguay?
Ah, yo creo que sí, efectivamente. Además, nosotros lo dijimos muy claramente, la Facultad de Ciencias se pronunció en ese sentido oficialmente, ¿no?
¿Cuáles son las consecuencias?
Bueno, entre otras, ¿no? La proliferación de cianobacterias, que tienen toxinas muy serias, ¿no?
A ustedes les ha llegado, bueno, el caso de esta niña que usted decía que acaban de publicar, pero es un hecho que varias de las poblaciones que están al borde del Río Negro no se pueden bañar en el Río Negro durante todo el verano, por lo menos.
Ese es un dato de la realidad, digamos. E inclusive hubo recientemente una mortandad de sábalos, se lo atribuyeron a la UTE. Yo tengo mis dudas por las características de la mortandad, que haya sido consecuencia exclusivamente de que UTE cortó la turbinación de las aguas de la represa, porque eso lo hace normalmente y nunca tuve noticias de que pasara una cosa de ese tipo, ¿no?
A mí me parece importante también dejar claro cuáles serán las consecuencias a mediano y largo plazo, porque bueno, a corto plazo uno puede decir que la instalación de una nueva planta va a traer un impulso económico a nuestro país que realmente es necesario, pero esto a largo plazo, si estamos hablando de la contaminación de todo el Río Negro, puede tener consecuencias nefastas.
Eso sin lugar a dudas, y además en el largo plazo después quedan, digamos, una población relativamente pequeña de funcionarios uruguayos trabajando, una proporción bastante más grande de extranjeros con alto nivel de tecnificación, ingenieros, ese tipo de cosas. Y nada más, eso es lo que deja, porque finalmente es una zona franca. Lo que exportamos siguen siendo rollizos, ¿no? Porque se dice, se exportó tanto de celulosa, no sé cuántos millones, se exportó mucho, pero en el fondo salió por una zona franca. Por lo tanto, una vez que el rollizo entra a la planta, es como si estuviera en Finlandia, desde el punto de vista impositivo, ¿no? Bueno, después hay unas pequeñas, digamos, aporte al BPS de los funcionarios, es decir, claro, el periodo de construcción es una inyección muy fuerte. Por supuesto que cierran los números al gobierno, porque de todas formas, en el Producto Interno Bruto, es decir, figura porque está en el territorio uruguayo, ¿no? Entonces, bueno, sirve para obtener préstamos, para ese tipo de cosas.
El tema de lo que ya se hizo, ¿no? De los efectos que ya se viven en el agua del Río Negro, ¿es reversible en el sentido de que se tiene que detener la contaminación para que esa agua se renueve y algún día los pobladores se puedan volver a bañar ahí y los animales no tengan efectos cuando tomen de esa agua? O sea, ¿se puede revertir?
Bueno, digamos que es muy difícil reversión esos procesos en embalses, ¿no? Pero sí se puede, pero lo que ocurre es que ya todos nuestros ríos están, aún con ganadería, están en el límite, ¿no? Es decir, no están eutrofizados, como dice el término correcto, pero están en el límite en materia de fósforo, ¿no? Entonces, cualquier agregado implica problemas. Y luego los embalses no tienen la tasa de renovación que tiene un río. Por lo tanto, las condiciones de los embalses están realmente muy complicadas de revertir. Por otra parte, la expansión de los cultivos, particularmente la soja, sigue aportando enormes cantidades de fósforo a los ríos. Es decir, acaba de salir una publicación, o está por salir, no sé si ya se publicó, que indica que, de la facultad, que indica que la cantidad de fósforo en los ríos depende de la cantidad de fósforo importado, ¿no? Es decir, y la relación es lineal. O sea, todo lo que se habla de medidas de conservación de suelos para evitar que llegue el fósforo del río, bueno, el fósforo llega igual porque llega en solución, no llega con la erosión de suelo. Por lo tanto, las medidas de conservación, si estuvieran bien fiscalizadas, funcionarían bien para evitar la erosión de suelo, pero no funcionan para evitar que el fósforo llegue a los ríos.
Bien, Panario, ustedes como integrantes de la Facultad de Ciencias, ¿han tenido posibilidad de hablar con la ministra, de plantear su preocupación, de señalar estos estudios que ustedes han realizado? ¿Han sido consultados al respecto?
No, bueno,
claramente no, pero... de lo que se ha hecho público, ¿no?
Pero,
a través de los medios.
No, claramente no, pero de todas maneras la información la tienen, ¿no? Es decir, no solo en relación a las plantas de celulosa, sino también en cuanto a la ley de riego, que es otro de los problemas que va a traer aparejado una complicación muy seria en nuestros ríos, ¿no?
¿Por qué?
Y porque van a generar embalses por muchos lugares, ojalá que pocos, pero lo más probable que sean muchos, y esos embalses en zonas agrícolas van a generar eutrofización, porque va a ir a dar el fósforo a los embalses, ¿sí? Y van a ser también una fuente de generación de cianobacterias, como son todos los embalses que han hecho en el Uruguay, ¿no?
Bien, para ir ya finalizando, ¿cuál es la situación de las aguas superficiales en nuestro país, independientemente de esta situación puntual del Río Negro y de UPM?
Bueno, lo que creo haberle dicho es que ya están en la mayoría, aún en zonas ganaderas, ¿sí? Están en el límite superior de lo que establece la norma, ¿no? Pero están en el límite. Nosotros estudiamos hace poco un tramo del río, del arroyo Pan de Azúcar, que va a dar a la Laguna del Sauce, y a donde nace ya está con niveles relativamente altos por efecto simplemente de la ganadería, ¿no? Entonces, si cuando se le agrega agricultura, obviamente, se dispara la concentración de fósforo, y con eso, en cualquier agua embalsada, se van a generar ese tipo de problemas. En aguas corrientes, salvo que las concentraciones sean muy altas, no va a pasar mucho, ¿no? Pero cuando se hacen embalses, chao. El proceso se produce inmediatamente.
Bueno, Daniel Panario, muchísimas gracias por estar en línea con nosotros, por acercarnos todo este conocimiento. Y bueno, uno a veces se pregunta a qué nivel llega el asesoramiento ecológico, ¿no? De ambiental.
Sí, deja pensando, ¿no?
A la hora, sí. Ahí, el asesoramiento que recibe el gobierno a la hora de concretar y de exigir cuando se vienen estas grandes inversiones.
Bueno, pero digamos, el gobierno está perfectamente informado porque, digamos, que el ministerio tiene excelentes técnicos, ¿no? Entonces, no tengo ninguna duda de que está bien asesorado.
Si después, lo que es aún más grave, si llegas a hacer así.
Son decisiones políticas, ¿no? No son decisiones científicas.
Panario, Daniel Panario, ingeniero agrónomo, profesor de grado 5 de la Facultad de Ciencias, muchísimas gracias por estar ahí.
A la orden.
Chau, chau.
Bien, bueno, bastante polémico, como siempre. Panario, da que hablar.
Da que hablar. Me quedé pensando en el caso de esa niña que tuvo que ser trasplantada, sí, por haberse bañado en el agua contaminada. Y yo lo vi un poco de cerca porque mi familia, tengo familia en Paso de los Toros, ¿no? Y el tema de que haga un calor de morirse en verano y que vos tengas el río ahí a los pies y no te puedas bañar, claro, me parece cruel.
No, y además Uruguay siempre se ha caracterizado por tener abundantes aguas superficiales aptas para su potabilización, para luego el consumo, que eso nos deja en un lugar absolutamente privilegiado a nivel mundial, porque sabemos el valor que tiene el agua. Y el hecho de que estemos justamente arruinando o contaminando este gran tesoro da mucha pena, porque hay que pensar a mediano y largo plazo, no hay que pensar en forma inmediata. Y la situación puede empeorar muchísimo, la verdad, ¿eh? Pero bueno.